Toca mirar ahora al mercado de deuda, al mercado de renta fija, con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ha sido una semana muy interesante, con mucha actividad de los bancos centrales, en la que, si de algo se ha hablado, ha sido aquí en Europa, de evitar esa fragmentación de la eurozona. La clave está en que esa herramienta anticrisis que está diseñando, porque lo ha encargado el Banco Central Europeo, no exija demasiadas condiciones a países como el nuestro para esa compra de deuda, en definitiva, porque entendemos que Alemania reclamará mayor disciplina fiscal, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, una semana más, que lo más positivo que debemos decir es que hasta cierto punto se han relajado los tipos de interés de la Reserva Federal, es decir, bueno, el tipo del bono a 10 años ha llegado a tocar esta semana 3,43, ahora mismo en pantallas casi 10 puntos básicos por debajo, y por ende se han reducido las primas de riesgo, ha aumentado la prima, el bono alemán contra el americano, y se han reducido las primas de los, sobre todo de la deuda periférica. Cuando hablamos de la deuda periférica nos referimos sobre todo a Italia, España, Portugal y Grecia. Y desde este punto de vista, pues bueno, una semana positiva en este contexto actual que estamos con los bancos centrales en términos, como le decimos, de que con el utilizar el eufemismo de fragmentación de la, o fragmentación de la zona, de fragmentación de deuda, que no están más que hablando de una crisis de deuda, que si en el año 2008 fue de bancaria, en este caso tienen realmente la deuda y con posibilidad de deuda son las entidades financieras, los gobiernos, básicamente del sur de Europa, ¿no? Como decimos, estamos en método random de los bancos centrales de prueba de error, es decir, la Reserva Federal prueba a ver qué nivel se encuentra confortable en los mercados y no produce el hundimiento de la economía, y en base a eso va subiendo los tipos. Esta semana nos ha vuelto a sorprender, subiendo más, a ver si esto era suficiente para que no se hundieran más las bolsas. Y en este sentido parece que ha habido calma en Europa, pero mismo sigue los pasos de Europa, de Estados Unidos, y en esta prueba de error dice, tengo que hacer algo parecido porque si no se va a depreciar mi divisa y al final lo que estoy intentando evitar lo voy a generar por otro lado, porque se va a encarecer el coste de las materias primas, sobre todo la energía, porque al final lo evitemos que se pague en dólares. Con lo cual, ahora mismo en pantalla lo que he dicho, una semana por lo menos que salimos vivos para la semana que viene, con deuda española por debajo del 3%, y que ha habido grandes oportunidades para comprar deuda española, sobre todo verde, insistimos mucho, deuda con denominación verde, por encima del 3%, claramente, ¿no? Es decir, de esta deuda que se demandaba tanto a finales del año pasado, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué mecanismo puede estar preparando el Banco Central Europeo? Pues complicado, porque el Banco Central Europeo lo único que puede hacer es comprar más o comprar menos. Es decir, o reinvertir más o reinvertir menos de lo que le va venciendo, pero no tiene mucho más. Es decir, realmente quien puede poner controles a la deuda, es decir, lo que haga el Banco Central Europeo lo tiene que hacer por igual en todos los bancos, o sea, en la misma proporción a su contribución al PIB europeo. Pero el que puede poner pegas a todo esto son la Comisión Europea, en el sentido de decir, vale, o podemos ayudar a más a los países, pero siempre y cuando, de alguna manera, haga ajustes fiscales. Esto lo vemos más complicado, es decir, porque, bueno, no creemos que pueda pasar así, porque al final sería una imagen reputacional en los términos actuales y con el gobierno que ahora mismo es socialista en Alemania, con cierta afinidad ideológica con España, en principio no parece que le vaya a poner muchos palos en la rueda, ¿no? Es decir, con lo cual no vemos esta salida por este lado. Pero bueno, al final el Banco Central Europeo le ha venido bien, simplemente diciendo que va a hacer qué, no ha hecho todavía nada y lo ha logrado por lo menos paralizar los diferenciales y incremento la rentabilidad de los bonos periféricos. Desde luego, nuestra opinión es que de lo que se hiciera debía de pasar por reconsiderar de alguna manera que determinada deuda que tuviera determinados fines, y estamos hablando de deuda con una tipología ESG de sostenibilidad o responsabilidad social, que es al final lo que se está utilizando, de alguna manera no esté comprendida en términos de déficit público, que no comprenda como tal, o sea, que dice que no compute como déficit. De esta manera se podría ayudar mucho a determinados países y a la vez se le puede estar incentivando de alguna manera para que salga del atolladero que está ahora mismo todos los países de Sud-Europa, ¿no? De alguna manera, ¿cómo podríamos llegar a este consenso? Podría utilizarse también unas ciertas compensaciones fiscales para los inversores, de tal manera que esta deuda fuera admisible como, de alguna manera, como plan de pensiones, ¿no? De tal manera que todos saliéramos y lo que el consabido pacto de rentas pues lo hiciéramos de esta manera, es decir, bueno, vas a poder financiar a cambio de que tengas parte de esta financiación vaya a algo que tenga futuro y que sea sostenible, por decirlo de alguna forma, y a la vez los que inviertan en este tipo de deuda tengan determinadas declaraciones fiscales, o sea, contribuyen a su estabilidad futura, no en términos de pérdida de pensiones. Por lo demás, no tiene mucho margen el Banco Central Europeo, porque como decimos, el Banco Central Europeo lo que puede hacer es o comprar más o comprar menos.
Sí.
Es decir, y poco más, ¿no?
Hemos estado pendientes también de la banca. Está, más bien las entidades de nuestro país rehúyen la colocación de cocos y de deuda subordinada, pero en realidad bancos como el Santander, como BBVA, como Sabadell, en el fondo tienen necesidad de ellos y quieren cumplir con esos planes de financiación para el ejercicio, ¿no? No sé qué le parece.
Bueno, es decir, los cocos realmente no son los bonos contingentes convertibles, los denominados cocos, o en general otros instrumentos que hay como las non-preference o la deuda subordinada y otros tipos de emisiones de capital. Lo que hacen es complementar los ratios de capital de acuerdo a los criterios de Basilea. Es decir, en función de los activos que tienen los bancos, tienen que tener una estabilidad de capital que debe cumplirlo. Por eso, periódicamente, se hacen pruebas de estrés de capital, a ver cómo andan. Si no, tienen diferentes formas de cubrir este capital. Una de las claves es los cocos, que son los bonos contingentes convertibles.
Sí.
Problema de los cocos, o sea, que los cocos no sirven en realidad para coger financiación. Para coger financiación hay otros medios. Están los bonos senior, lo que pasa es que se han carecido ahora bastante, y están, por ejemplo, se han utilizado la semana para este trimestre, estamos viendo este año, muchas cedulas hipotecarias, Banco Sabadell lo está utilizando, o mecanismo alternativo de acudir a Banco España, al Banco Central Europeo, para coger financiación, o los bonos de titulización hipotecaria. Son mecanismos alternativos, ¿de acuerdo? Ya no tiene los préstamos LTO que tenía o que se van a suprimir, pero sí tiene otro mecanismo. Pero como insisto, los cocos lo que sirven es para reforzar capital. En este sentido, es decir, ¿cuánto cuesta ahora mismo emitir un coco? Y si qué coste tiene, financiero, puro y duro. Pues esta misma semana hemos visto cocos de Société Générale por encima del 6%. Pero los cocos que están cotizando en el mercado, por ejemplo, de Caixa, que va a hacer una emisión de este tipo de deuda en dólares, van a salir todos por encima del 6%. Entonces, ¿hasta qué punto compensa para cubrir una parte del capital que el coste de capital sea el de 6%, cuando el negocio no da de sí? Si el negocio tiene un margen de 1%, estás perdiendo un 5%. Con lo cual, me da que hay un poco de todo. Es decir, no es un instrumento de liquidez, pero sí es un instrumento para reforzar capital. Y hay otras alternativas, desde emitir bonos convertibles, desde hacer ampliaciones de capital, y además hay una variable interna. Puede ser que los mismos bancos vean que no tengan más necesidades de capital, con lo cual no pueden soportar estos costes del 6%. Lo que vamos a ver es, en definitiva, ¿cómo lo va a interpretar esto el mercado? Es decir, si es que no pueden pagar el 6% porque los ratios no tienen negocio suficiente para pagarlo, o es que no tienen ya no tienen necesidad de emitirlos. O otra interpretación que pueda surgir, ¿no? Pero en definitiva, la de los cocos y las subordinadas son para reforzar ratios de capital. La financiación, las previsiones que tienen las entidades financieras, la están intentando hacer por otro medio, sobre todo poner en valor los activos inmobiliarios que están contratando y que llevan varios años contratando, y que hasta ahora la liquidez le venía por los préstamos que le daba el Banco Central Europeo,
sí,
que incluso se lo estaba dando menos 1%. Recordemos que se lo daba menos 1%, lo que le daba suficiente margen para poder comprar incluso bonos del Tesoro, o bonos públicos, ¿no?, europeos, sí, ¿no?, con un margen más del 1%. ¿No?
Nos quedamos con este análisis. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, socio.